98,8%. Y esas son explicaciones que, más allá de lo que puedan decir los sectores privados, son explicaciones que tiene que dar el gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que vestimenta y calzado, que en esta oportunidad fue uno de los que tuvo menor incremento en enero, pero que actualmente suma el 120,6% de inflación interanual? En lugares como la Patagonia, el 123%. Estamos hablando casi 25 puntos por encima de del índice de inflación interanual. ¿Cómo explican esos sectores? ¿Cómo explican restaurantes y hoteles? ¿Cómo explican bebidas alcohólicas y tabaco? Todas encima del 100%. Bienes y servicio incluso. Entonces, bueno, evidentemente hay un recálculo que tiene que hacer el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo en particular, cuando aún creen que a partir de marzo empieza a aflojar la presión inflacionaria para llegar a mediados de año con el objetivo del gobierno, que es una tasa comenzando con 3 o como 4, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito este tema y algunos otros con Nicolás Aroma, nuestro economista de confianza aquí en las mañanas. ¿Cómo estás, Nico? Gusto en saludarte nuevamente. Feliz 2023.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? Buen día.
Bien, acá tratando de entender, Nicolás, tratando de desentrañar un poquito esto que no da respiro, ¿no? Que en noviembre y en diciembre nos ilusionó un poquito para llegar ahora a abrir el año con un 6 encarando el dato inflacionario a nivel nacional. Le recordamos a quienes nos están escuchando, 5,1 es el dato en la provincia de Mendoza. ¿Qué lectura estás haciendo vos por estas horas después de estos indicadores?
Bueno, sí, evidentemente no es una buena noticia que se haya roto la menor inflación de los meses anteriores, que un poco es lo que buscaba el gobierno, pero evidentemente en enero eso se dispara o se rompe la tendencia, si querés, de irla bajando gradualmente, porque es la única manera de que la inflación pueda acelerarse a mediano o largo plazo. Muy a poco, y mucho más cuesta cuando los niveles son altos, es decir, en una tasa de inflación anualizada cercana al 100, cada punto es más complicado bajarlo, digamos, uh-huh. ¿no? Porque la inercia que se arrastra, es lo que se dice, la inflación y la economía tienen memoria, es decir, hay un arrastre inercial que hace que un mes alto sea inmediatamente que el próximo mes ya empiece a el piso sea alto. Entonces, lo que estamos viendo es que si enero tuvo ese número, febrero no podemos esperanzarnos de que sea del 5, digamos, de un momento para el otro. O sea, tenés que frenar todos los precios de golpe. Eso no va a suceder y no se puede. Entonces, bueno, el panorama no es el mejor. De hecho, el viceministro de Economía, Rubinstein, un poco salió a aclarar y a dar algunas explicaciones del tema, y también a patear, como vos decías recién, esto de que el índice de inflación se acercara al 3% o empezara con 3 en abril, ya lo pateó para fin de año. Mm. Aún así, dijo que iba a cumplir con la meta inflacionaria del 60, ¿no? Pero ya pasarlo de abril a fin de año es una diferencia.
Uno de los productos que muestra una suba importante son los productos de almacén, ¿no? Que en teoría deberían estar un poquito más contenidos con precios justos. ¿Es posible realmente llegar a bajar los negocios de cercanía, donde todos dan una explicación, ¿no? Es, bueno, a mí me subió el alquiler, bueno, yo no accedo, en el hiper mayorista no tienen precios justos, entonces yo no accedo a eso, a mí me subieron igual o me desabastecen. ¿Cómo se hace para, en un territorio tan grande como la Argentina, poder controlar el precio de los alimentos en los negocios de cercanía?
Mira, yo siempre digo, los controles de precios son una condición necesaria para un programa de inflación, pero al no atacar las causas, solamente estás intentando mejorar los ingresos, protegerlos o poner una referencia de precios. Uh-huh. Eso a veces funciona un poco mejor, a veces no tanto. No se puede confiar en eso para tener un número, ni siquiera en el rubro de alimentos, que baje, digamos, en base a que el resto corresponde a la programación económica, a variables más macro. Sí es necesario tenerlos porque ante, como decíamos, cuando es alto el nivel de inflación hay mucha dispersión de precios. Nadie sabe, ningún agente económico sabe cuánto vale cada bien. Y ese es el peor de los mundos, digamos. Entonces los acuerdos de precios, o los actos de precios justos, un poco sirve para anclar esas expectativas que se dicen. Entonces, bueno, de en 3 meses, tales bienes no superarán el 4%. Bueno, eso es una referencia. Ahora, en territorios tan grandes y con tanta dispersión de precios, es difícil, digamos, que eso solamente te ayude a bajar la inflación.
Sí, y cuando vos decís atacar las causas, por ejemplo, hoy en este escenario nacional, que además presenta elecciones, nada más ni nada menos que para presidentes, gobernadores e intendentes, entre otros, ¿de qué causas estamos hablando y cómo se podrían abordar?
Bueno, ahí es todo terreno desconocido, ¿no? Es la realidad en Argentina, porque, a ver, las teorías ortodoxas que también están impulsadas por la actual oposición son un poco las que se han implicado estos 6 meses últimos, digamos, de ajuste fiscal, control fiscal, responsabilidad fiscal, atarse a las disposiciones del acuerdo del Fondo Monetario y, sin embargo, no estás moviendo mucho la aguja. Para mí lo han ordenado y han evitado un colapso. Ahora, ¿cómo se sigue? Y bueno, no está claro que si vos seguís ajustando, digamos, o siendo más responsable en el orden de las cuentas públicas, en lo fiscal bajas la inflación. No es la única causa. Eso es un poco lo que demuestra también este número. En enero pegó mucho el tema dólar. A mi entender, estuve haciendo unos cálculos y, por ejemplo, el dólar oficial tuvo una devaluación cercana al 5%. Eso es un piso. O sea, si vos uno de los precios fundamentales de la economía, como es el dólar, otro podrían ser las tarifas y otros serían los salarios, digamos, no los moves por debajo de esa tasa, muy difícil que puedas tener una inflación menor a esa tasa de devaluación oficial. Ahora, cuando vos le sumás qué pasó con el dólar blue, en enero tuvo un salto del 10%. Y hubo momentos donde los picos fueron mayores.
Sí.
Bueno, ahí también tenés otro problema. Y sí, y aparecieron ahí cuestiones estacionales, de falta de dólares, de proyecciones de sequía, de golpe de mercado, si querés, algunas especulaciones, algunos comentarios de colapso económico por parte del gobierno de la oposición. Bueno, varios factores, pero lo cierto es que te está influyendo un tema que tiene que ver con la variable de dólar y en el dólar se metió mucho.
Sí, parece medio difícil a esta altura, quizás para nosotros, los simples mortales que no estamos habituados con la realidad económica, más de la vivencia, ¿no? Pero no del análisis, de la comprensión de las variables económicas. Parece cada vez más difícil realmente llegar a bajar la inflación. Es duro acostumbrarse a vivir así, ¿no? En términos salariales, de poder adquisitivo y también la inestabilidad que le genera la misma. A la misma clase trabajadora disputando quienes pueden y tienen hoy todavía esa suerte de acceder al derecho paritario.
Sí, la verdad que está es el tema de la agenda económica y la agenda política del país. No creo que haya otro tema más importante hoy que poder estabilizar la economía. O sea, que esto de los precios en algún momento, no te digo que baje bruscamente, pero se acomode un poco, se estabilice. Si no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los salarios son un precio atrasado en la economía. Los salarios en Argentina están bajos.
Claro.
En dólares están muy bajos. Entonces, pujan por subir, ¿no? Y encima siempre de atrás al índice de inflación. El tema es que hay muchos precios que están altos todavía, digamos, precios importantes. Por ejemplo, la tasa de interés. Es decir, como te faltan dólares y tenés que arbitrar, se dice técnicamente, pero tenés que evitar que se te pasen a dólar los ahorros, entonces la tasa de interés está por encima de la tasa de devaluación y de la tasa de inflación, entonces ya empezás a ponerle pisos cada vez muy altos. Después ves algunos otros rubros y no tienen margen para ser aumentados, pero también hay que decir que están en valores bajos. Se me viene a la cabeza la nafta, por ejemplo, en Argentina.
Sí, o lo que pasó con las carnes, que desde mayo del 2022 se habían congelado los precios prácticamente.
Claro, o sea, la nafta está barata, o sea, es la realidad. El tema es que no la puedes seguir aumentando porque te impactan el resto de los precios. Uh-huh. Ahora, está barata, como los salarios. Y vamos a la carne. ahora hizo un salto importante, va a ser muy costoso, pero hace unos meses la carne estaba barata. Basta cruzarse a Chile para ver la diferencia de quienes pueden acceder a la carne en Argentina y en otros países, ¿no? Uh-huh. Pero hay un problema muy grande de desequilibrio de precios, entonces hasta que eso se acomode va a estar difícil. Después, por ejemplo, el tema de alquileres. Urgente que resolver ese problema porque hoy la tasa de actualización de cualquier alquiler está en el 90%.
Claro.
Por ley. ¿Cómo haces entonces para desacoplar todos esos precios que te empujan a seguir ajustando a un 95 con suerte anual, a un 100 anual, y querer bajarla? Digamos, hay una serie de problemas, me parece que merece un acuerdo político muy, muy amplio, que exceda lo de un solo espacio político, pero bueno, sabemos que incluso dentro de los mismos espacios hay muchos sectores que pujan, digamos, que se enfrentan. Entonces, bueno, eso es como una condición esencial. A ver, me preguntaban a mí, creo que si hay una virtud de Massa es que le metió una ancla política al problema de la inflación allá en julio. Bueno, eso no es suficiente, pero en ese momento sirvió.
Nicolás, y te traigo al escenario local después de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, afirmara que, o confirmara ya, mejor dicho, que los vencimientos en dólares que la provincia tiene que afrontar ahora en marzo van a ser pagados con superávit corriente y que no van a avanzar después de todo el capítulo decreto, justicia y oposición respecto a la habilitación del rollover. ¿Cómo se lee eso? Muchas veces hemos hablado en esta mesa con vos sobre el superávit, sobre la deuda y sobre el rollover. Hoy, ¿qué lectura estás haciendo respecto a esta decisión?
Yo tenía una lectura hace unos meses que era impopular, digámoslo así, que era básicamente que mirando los números ya se veía que el superávit iba a ser muy grande en Mendoza. Y que todo lo que iban a hacer al medio era solamente un poco de parnafernalia, digámoslo así, para después terminar pagando y poder decir vamos a cumplir con fondos ahorrados, con equilibrio presupuestario, el pago de la deuda. Después hay algunas cuestiones importantes en esto. La estrategia que siguió el gobierno judicialmente era anticonstitucional, es anticonstitucional, sí. ya la ve oscura, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente con el dictamen del fiscal de Estado, ya la ve complicada, también se advirtió del peronismo y de oposición. Y por el otro lado financiero, tampoco es clara, ni tampoco era dudosa que hubieran mejores condiciones, porque en este momento, como un poco hablé recién, la tasa de interés en pesos está por encima de la inflación y la tasa de devaluación. Es decir, hoy, por el FMI, por haber llegado al FMI, por tener que estar obligado a cumplir ciertas disposiciones, el mercado de pesos no es beneficioso, digamos, vas a tener que pagar una tasa de interés que por lo menos acompañe la inflación, la supere y también la devaluación, ¿no? Entonces, es tarde para desdolarizar la economía en este momento. Eso es mi impresión desde lo financiero. Uh-huh. ¿Qué opino yo al respecto? Bueno, que había que elaborar un plan de desendeudamiento, es decir, que había que pagar los vencimientos con los fondos del superávit, pero que eso sea sustentable en términos económicos y sociales. Es decir, que primero también se contemple qué pasa con los salarios en Mendoza y qué pasa con la obra pública. De hecho, presentamos en aquel momento un esbozo, un plan de que el desendeudamiento fuera alineado a no interrumpir prestaciones públicas ni reducir obras públicas. Digo esto porque si hay una manera en la que acumuló el superávit es justamente teniendo mínimos históricos de obra pública.
Claro.
Por ejemplo.
Y el congelamiento salarial del 2020.
Exactamente. Y lo que derivó en, después, te diría, en el caballito de batalla del sector opositor dentro del frente, que es Mendoza, que es de marcha. Que es decir, la economía está estancada y no crece. Mendoza no crece. Bueno, una de las razones por las que no crece es porque no tiene resortes y motores del Estado para hacerle crecer. Y ese es uno, la obra pública, y te pueden ver otro que es el crédito. Bueno, al no tener ninguna de esas herramientas, Mendoza se retrocede en términos de crecimiento. O sea, es un problema que ya no solamente el peronismo advierte, sino que también dentro del mismo frente cambia Mendoza.
Uh-huh. Bueno, Nico, vamos a seguir claramente todo el año de cerca de estos que van a ser temas fundamentales para la economía local y nacional. Agradecerte como siempre este contacto. Gracias por echar luz un poquito a estos temas tan difíciles a veces.
Bueno, saludo Gisela y estaremos en contacto seguramente.
Gracias, que tengas buen día. Era Nicolás Aroma, economista, dando cuenta entonces del análisis que vamos haciendo sobre lo que nos deja este IPC, que estuvo en el 6% a nivel nacional, 5,1% en la provincia de Mendoza para el mes de enero, el inicio del año 2023, y la decisión del gobierno de la provincia justamente de pagar los vencimientos de marzo con el superávit. Estamos hablando del 19 de marzo y son 40 millones de dólares.
Y también dice una más que te sumo, un dato para complementarte, es que ya desde la Secretaría de Comercio, a partir de ayer, del dato de la inflación del 6%, ya se trabaja en una serie de iniciativas. Algo parecido a lo que se ha hecho con los cortes de la carne, esta devolución del 10%, también beneficios para comercios y productores, podría llegar a lo que sería a las frutas y las verduras. Uh-huh. Es una de las posibilidades que se puede decir. Todavía, por supuesto, no hay nada confirmado, es algo de lo que se está estudiando. Incentivos a la producción, beneficios a los comercios y un tratamiento en el conjunto de la cadena de valor. Bien, Nico Aroma lo especificó, no es suficiente, no alcanza. Simplemente es una manera de tapar, si se quiere, lo que puede pasar con los precios, o por lo menos un alivio por mes. Es decir, esta cuestión no solamente de los consumidores, que es un tema muy importante, sino también de los productores y comercios, que la están pasando también mal con esta suba de los precios. Otra de las posibilidades que se baraja es un crédito tipo repo, que sería unos 1.000 millones de dólares que podrían utilizarse en parte para acelerar el programa de recompra de deuda. Es algo rápido que ha salido desde la Secretaría de Comercio. Veremos, por supuesto, cuál medida se va a tomar. Yo creo que esta de frutas y verduras, al igual que el tema de los cortes de la carne, sería una de las que se podría anunciar dentro de unos días.
Muy difícil la situación. Recreación y cultura es la división que tuvo mayor alza en enero del 2023 y la de menor fue educación. Que claro, en febrero-marzo es el rubro que va a volver a subir, ¿no es cierto? Es una ruleta esto. Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país y en enero del 2023, cuyo fue la región de mayor aumento mensual, 6,4, seguida por el noroeste con 6,3. Esto es lo que nos dice el INDEC. Tomando la región de Cuyo como una generalidad, sin embargo, estuvo más baja aquí en Mendoza en esta oportunidad el índice de precios respecto a la nación.
Usa una remera y viejos jeans y el bolso con prendas que en la mañana va a vestir. Dijo hasta mañana a la mujer que la vio nacer y sin rumbo fijo la carretera empezó a recorrer la inmensidad de su corazón, la impulsó a volar y gotas amargas con forma de luz ruedan sin cesar. Campos de nieve, padre trabajando. Pobreza y desolación, la inmensidad de su corazón la impulsó a volar y gotas amargas con forma de luz.
que corres a la gran ciudad.
Corazón en llamas,
que crees en la libertad.
Corazón en llamas,
que fuiste fuerte al decir adiós.
Corazón en llamas,
nadie verá caer tus lágrimas de amor. Tres esperanzas miran cómo ella se aleja hoy a su pequeño hermano. Sus más preciados bienes le dejó. Giran y giran, ruedas avanzan sin ceder, inexorablemente ha comenzado a ser mujer. Corres a la gran ciudad.
Corazón en llamas,
que crees en la libertad.
Corazón en llamas,
que fuiste fuerte al decir adiós.
Corazón en llamas,
nadie verá lágrimas de amor.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es Radio Nacional. Somos vos.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todo.
Tu verdad, tu identidad.
Nacional Mendoza Quino.
Radio Nacional.
Quino es nacional.
Escuchá Radio Nacional Mendoza Quino. Baja la aplicación Radio Nacional Argentina y llévanos en tu teléfono. Una app con las emisoras de todo el país. Radio Nacional Argentina.
Al final no sabía ni dónde estaba. Y el pibito me dice: venga, venga, diga, que yo lo llevo. Y me acompañó a las 4 cuadras. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional.
La radio pública.
Y en el viento por fin libre seré. Y en el aire mis penas libraré. Me llevaré la sonrisa. ser tu gran amor también, y en el aire mis penas libraré, y en el viento por fin libre seré.